Padre, te damos gracias en esta hora por el honor, el privilegio que tú nos concedes una vez más de poder amanecer vivo, como siempre suelo decirlo cada día. Gracias porque nosotros somos los testigos del cumplimiento de esta palabra de Lamentaciones 3:22 y el versículo 23 que dice que por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos porque nunca decayeron tus misericordias, sino que nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Padre, te damos muchas gracias por este honor, por este privilegio tan extraordinario de poder vivir, de poder resucitar, como siempre te lo digo todos los días. Gracias porque podemos saber, Padre amado, que a través de tu palabra tú nos enseñas, nos hablas, nos diriges. Yo estoy orando por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria, gloria. A nuestro Dios le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que yo estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Mis amados hermanos, amigos, continuamos con esta enseñanza bajo el tema Úsame, Señor. Es el título que le dimos a esta enseñanza, basado en la experiencia del llamamiento que Dios le hizo a Samuel, registrado en Primera de Samuel capítulo 3, del versículo 4 hasta el versículo 10. Lo invito a que usted lo lea. Entonces, después de haber hecho una introducción, yo me propuse mostrarle al menos tres características de las personas que Dios usa. Hay muchas más, porque Dios tiene una manera muy extraordinaria de usarnos a nosotros los seres humanos. Eso debe quedar muy claro. Dios decidió usarte a ti y usarte a mí, y Él lo hará a su manera. Los seres humanos, en lo personal, yo no me atrevería a decir que va a ser usada esa persona, Dios no va a usar esa persona. Yo no me atrevería a decir eso. Yo, Fabio Castañeda, no me atrevería a tener esa, no sé si podía decir, esa inmadurez, esa ignorancia, porque es como meter a Dios encasillarlo en mi razonamiento, y eso es imposible. Entonces, Dios, en su soberanía, Él decide a quién llama y a quién usa. Entonces, no me corresponde a mí descalificar a nadie, pero sí al menos tener seguro de que nosotros somos usados por Dios porque Él decidió hacerlo así. Y no somos nosotros quien decimos quién sí y quién no. Pero al menos por la palabra sí podemos ver algunas características que Dios nos permite discernir para darnos cuenta, y por eso hacemos ese recorrido escritural, para darnos cuenta las personas y las características de las personas que Dios usa. La primera característica es que Dios usa a las personas que desean hacer su voluntad. Esto es muy importante y ya lo estudiamos. Hoy corresponde la segunda característica, y la segunda característica es que Dios usa a las personas que están dispuestos a pagar el precio. Esto nos tiene que quedar muy claro. Dios usa a las personas que están dispuestos a pagar el precio, porque Dios así lo dice, así lo hace bíblicamente. Los seres humanos no nos gusta pagar el precio, es decir, nos gustan las cosas fáciles. Es como, a ver, nucas, para que reciban medallas aparecen muchas, para que haya reconocimiento y aplausos aparecen muchos, pero quienes están trabajando tras bastidores, quienes están dispuestos a trabajar tras bastidores, donde no sean reconocidos en el anonimato, donde no sean aplaudidos, pues hay muy pocos. Entonces, nos guste o no, en la vida del reino hay que pagar un precio. Nos guste o no. Y esto es lo que hace que se vea la diferencia de personas que quieren ser usadas por Dios, pero no les gusta elevar el nivel del compromiso con el reino, con lo que la Biblia dice que debe de ser, porque el reino de Dios, el evangelio, es de compromiso. Y los seres humanos tenemos la tendencia en nuestra manera de pensar que todo lo que tenga que ver con Dios, hay un desgano, a ver cómo le explicara, para Dios siempre hay excusas. Para Dios, para todo lo que tenga que ver con Dios es como un desgano. La gente no lo mira como mira muchas veces otras cosas, aunque digan que es importante. Es decir, no, es que para mí Dios es lo máximo, para mí Dios es lo importante. Bueno, si es lo importante, ¿por qué no sirves con tanta fidelidad? ¿Por qué desplazas los compromisos del reino con tanta facilidad si estás hablando de que Dios es importante? Todo lo que tenga que ver con Dios, a veces hay desgano, pero todo lo que tenga que ver con conseguir dinero, con otros compromisos, ahí sí le meten ganas, le meten puntualidad, le meten fidelidad, le meten excelencia, todo lo que tenga que ver con lo que sea del mundo o que me guste a mí, ahí sí no, entonces la gente exige mucho, no, es que yo, por ejemplo, he tenido experiencias de gente que es supervisora en ciertos trabajos o es supervisor. No, mis trabajadores tienen que ser puntuales, porque es que el trabajo hay que hacerlo con excelencia y uno no puede ser así, uno tiene que ser responsable. Y uno mira a esa persona hablando y uno dice, wow, qué tremendo, qué gran ejemplo. Pero ese mismo que está exigiendo eso, vaya a ver cómo son sus compromisos con el reino. Llega tarde, es que vine cansado, es que vine cansada, es que yo tengo muchos compromisos, es que yo trabajo mucho, pero entonces, ¿por qué le exiges a los demás que eleven un nivel de compromiso, de excelencia y de respeto al trabajo cuando tú no lo das con el reino de Dios? ¿Qué significa? Que entonces para ti es más importante lo del mundo que lo de Dios mismo. Entonces yo le voy a mostrar por la palabra, cuando Jesús era seguido por multitudes, Jesús se detiene y eleva el nivel de compromiso por el reino y les dice, si ustedes me quieren seguir a mí, tienen que pagar un precio muy alto. Entonces mire lo que dice Lucas capítulo 14 del versículo 26 en adelante. Dice la palabra, bueno, desde el versículo 25, Lucas 14, 25, dice, grandes multitudes iban con él. Permítame parar un momentico aquí. Si la Biblia dice grandes multitudes iban con él, ¿qué no se entiende de eso? Permítame, no estoy ofendiendo su inteligencia. Estoy haciendo énfasis para que vea que no son tres o cuatro, ni 100, ni 200, ni 300. Estamos hablando de miles de personas siguiendo a Jesús por lo que él hacía, por su enseñanza, por sus milagros, por la comida, por lo que sea. Incluso ahí habían escribas, fariseos, traicioneros, habladores. Ahí había de todo que lo estaban siguiendo. Entonces, volviéndose Jesús les dijo, ese volviéndose, ¿qué significa? Que Jesús iba adelante. Y toda la gente iba atrás siguiéndolo hacia donde se desplazaba Jesús. Porque la Biblia dice que Jesús recorría aldeas, ciudades, a ciertos lugares, iba a toda parte a llevar las buenas nuevas, a llevar el evangelio, a hablar del reino de Dios. Ese volviéndose, es decir, Jesús no estaba diciendo, wow, tanta gente que me está siguiendo, es que yo sí tengo bastante fama, es que yo sí, wow, mire, mire qué multitud como me sigue. No, no, no. Jesús no estaba impresionado por la cantidad de gente que le seguía. Jesús se devuelve y les dice, aquí yo me voy a dar cuenta cuántos están dispuestos a pagar el precio. Y mire lo que le digo, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanas y hermanos y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si alguno no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¡Wow! Eso fue lo que dijo Jesús. ¿Cómo? Estas fueron las palabras que Jesús dijo. Esto es extremadamente fuerte. ¿Cómo puede ser posible que Jesús eleve ese compromiso a ese nivel. Que Jesús esté diciendo que este es el precio que la gente que decide seguirla tiene que hacer. Este es el compromiso que la gente tiene que seguir en lo que dice la palabra. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser posible que esto sea así? Es más, Jesús, escuche, Jesús les está diciendo a ellos en el versículo 28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Es decir, como quien dice Jesús, miren, yo quiero que ustedes primero reevalúen su vida. Miren si tienen el valor, el carácter, el nivel, el compromiso, la madurez, la entrega para pagar el precio de seguirme a mí. Porque el versículo 29 dice, no sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos los que vea comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Como quien dice, comenzaste una construcción sin saber si tenías el material o no, si tenías lo suficiente para construirla. Entonces, como no pudiste acabarla, la gente comenzará hacer burla de ti. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? Mire, es que la vida del reino no es que se comienza y después, ay, no me gustó. Ay, a mí este evangelio, hay cosas que yo no entiendo, entonces yo me voy a salir. Hay cosas que realmente no me han quedado claras o yo tuve este problema, entonces yo abandono la vida cristiana. No. Jesús está diciendo, una vez que tú pongas la mano en el arado, quien mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Aquí no estamos jugando a la iglesita, aquí no estamos diciendo, bueno, voy a ir a la iglesia porque es que escucho unas predicaciones, ay, que me gustan tanto. Ay, mire, cuando yo voy a la iglesia, ay, yo salgo como livianita, salgo como todo livianito, ay, me ministra tanto, ay, como cantan de lindo, ay, me gusta. Entonces, usted está tomando la vida cristiana como si fuera que le pusieran una inyección, como si tomara un jugo. Y dirá, ay, este jugo está riquísimo. Pero cuando viene el desafío del diario vivir, el precio que tiene que pagar el permanecer en la vida del reino, independientemente de los problemas que estén manejando, entonces dice, no, un momentico, no, yo no pensé que esto era así, es que la vida del reino es demasiado alto el precio que hay que pagar, y así quieres que Dios te use. Y así quieres que Dios te dé reconocimiento y te use, no, tienes que pagar un precio demasiado alto. Y a mí me parece extremadamente significativo que Dios ponga la familia comparándola con él. Porque si algo duele, si algo ocupa un lugar muy especial en los seres humanos, es la familia. Llámese mamá, llámese papá, llámese hermanos, llámese hijo, llámese hija, llámese esposa, llámese esposo. Es extremadamente fuerte, porque usted ve, a mí no se meta con mis hijos, no me toque mi esposo, no me toque mi esposa, no se meta con mi mamá, usted mejor, o sea, ¿qué significa eso? Que para ti tu mamá y tu familia es una prioridad y es bíblico y es aceptable y es perfecto. Entonces Jesús dice, ok, ahora si tú no aborreces eso que consideras que es prioridad por causa de mía, por causa del evangelio, entonces no estás preparado para ser mi discípulo. ¿Qué? ¿Qué es lo que usted me está diciendo, Jesús? No, a mí explíqueme esto. Bueno, entonces quédese porque mañana le voy a explicar más acerca de esto. Padre, yo te doy gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye, bye.